Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí otra semana, mi amiga Juana Lloret, que me acompaña.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí, ¿eh?
Otra amiga que está detrás del cristal, que es Sari, con el control y todos los botoncitos. Buenos días. Y quien les habla, que es Esperanza Martínez, decidida una vez más a contarles cosas y a pasármelo bien, porque me lo paso muy bien aquí. Y vamos a escuchar una música muy bonita que nos ha puesto Sari, que... Bueno, mira, fíjate.
¿Invita a qué? A que hablemos tranquilamente.
Invita a cantar y a relajarnos. Las dos cosas, oigámosla. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in. Que no me salía el nombre de Nora Jones, que es la que estamos escuchando, que nos va a acompañar el resto del programa. La dejamos ahí un poquito apartada, bajito, y nos está dando una sensación muy agradable, ¿verdad?
Uh-huh. A ver, cuéntanos algo, Espe.
Pues mira, yo he estado viendo esta semana pasada en el Museo de San Pío V la temporal que se llama Miradas Fotográficas, que es un trabajo de formación del profesor Alberto Azuara y sus alumnos. Este profesor es de la Escuela Superior de Arte y Tecnología, de la ESAT, y como antes los pintores llevaban a sus aprendices a sus talleres, pues él ha ido con sus aprendices alumnos y ha propuesto este reto, que es enfrentarse a una obra del Museo de Bellas Artes de Valencia, de toda la colección que hay, muchísimo para elegir, y jugar con los elementos más icónicos de esa obra para darle sin traicionar el espíritu, ¿no? Darle una vista más actual, ¿no? Una mirada más actual, podemos decir, pero manteniendo esos valores del original. Y entonces él ha propuesto actualizaciones con libertad o interpretarlo. Las fotografías magníficas, técnicamente son magníficas, parecen totalmente pinturas. Entonces es una visión muy personal o irónica también. En pequeño formato tenemos la obra original, bueno, pero como si fuera una estampita, ¿no?, pegada en la pared, para que veamos, hagamos esa comparativa entre la fotografía de Miradas Fotográficas y el original que está en el museo. Y son 30 fotografías sobre obras, por ejemplo, de Macip, de Velázquez, de Pinazo, de Cecilio Plá, etcétera. Fíjate, han recreado las escenas. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de aquella obra de Cecilio Plá? Seguro que tiene un personaje que está muerto en mitad de la calle, brilla la calle porque está mojada y está caído de espaldas y le mana sangre de la cabeza, porque es una cosa bastante trágica. Bueno, pues uno de los alumnos ha hecho su versión como si fuera un motorista que ha tenido un accidente y en la acera hay motos aparcadas, por ejemplo. Otro que me pareció curioso, pues de un clásico nuestro, de Macip, pues hay dos ángeles que sujetan un paño con la imagen de Jesucristo, como si fuera la impresión de la Verónica, y ahora son dos personajes modernos y el personaje impreso es Michael Jackson, por ejemplo. Uh-huh. Es otro icono, es una interpretación. Había alguna cosa que podría ser a lo mejor un poco irreverente o a lo mejor te podría causar un poco de pellizco así, ¿no?, por la novedad, pero a mí me pareció en general muy aceptable, muy buena y me gustó. Por ejemplo, el famoso de Pinazo, que es el niño, el guardavías, que está desnudito de espaldas, que tantas veces hemos visto, pues ahora lo han recreado como un niño soldado con una metralleta y un fondo de guerra. Bastante agradable hecho, no es desagradable, pero es una recreación, es una versión diferente. Y luego, por ejemplo, pues hay un rostro de un clásico que ahora tiene el guiño de la Naranja Mecánica porque le han pintado... Bueno, claro, son personajes totalmente reales que han posado desde la misma posición, desde la misma perspectiva que tiene el cuadro, pero con ese toque de esa otra visión, de poniendo algo icónico pero de la actualidad. Por ejemplo, una Magdalena que también tiene otra indumentaria diferente, pero tiene pues una calavera con otra mirada parecida. O por ejemplo, una señora que está con un cuadro del siglo XIX con todas sus telas y tal, y ahora está con un ordenador en la misma posición, exactamente igual. Y a mí me gustó, a mí esas cosas, uh-huh, me parece que ha desarrollado ahí una imaginación el profesor y los alumnos. No he cogido los nombres de ninguno porque son muchos y tampoco querría decirlos, no podría decirlos todos. Por ejemplo, hay un Jesucristo yacente que está perfectamente hecho. Se le ve la marca del calzoncillo al personaje actual y hay unas personas que están con instrumentos de cirugía alrededor porque realmente es un muerto y lo van a operar. En fin, a mí me parece que hay que verlo. Hay uno que me resultó desagradable, que es un cuadro precioso de una niña con fruta, de un valenciano con una luz maravillosa, pero en lugar de comer fruta está comiendo vísceras y eso ya me resultó más desagradable. Uh-huh. Eso, exceptuando eso, y otro que hay con un cuchillo que, en fin, como no queremos cosas agresivas, pero en sí la exposición me parece interesante, estará hasta el día 30 de abril. Y yo recomiendo ir a verla también. Y aparte hay actividades en paralelo. Ya ha tenido lugar una conferencia, pero hay otra el 25 de abril. Va para largo, pero como vienen las vacaciones y todo eso ahora, pues ya lo digo. Y se titula Complicidades y apropiaciones entre el arte y la fotografía. Y la va a dar precisamente un antiguo profesor de la Escuela de Valencia, de esta Escuela Superior de Fotografía. Será en el Salón de Actos a las 6:30 y luego el día 30 de abril, que lo podremos decir pero por si acaso, también hay danza que se hará en las salas de las colecciones permanentes y habrá dos pases. Es el domingo 30 a las 11:30 y a las 12:30 y bueno, es una actividad didáctica y yo creo que también puede ser bonita. Uh-huh. Y las visitas guiadas también existen los martes y viernes a las 12 y las tardes de los jueves a las 5:30 de la tarde. Ya sabes que en este museo lo hacen todo bastante pronto. Y les voy a dar el teléfono, que es el 963870320, para que se pongan en contacto si quieren ir a una de estas visitas guiadas. Así que...
Interesante.
Está bien, el museo siempre hay que hablar de nuestro museo, que es la segunda pinacoteca de España. Y puestos a hacer una crítica del museo, estuve hablando el otro día con unas profesoras nuestras que me encontré allí en el acto académico del último académico que ha entrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y echaron en falta, y yo también lo echo en falta, un sitio donde se pueda hacer un acto más importante en número de personas, porque aunque se haga en la cúpula, que es muy bonito lo que hay,
ponen pocos asientos.
Son pocos asientos. Y luego también el acto académico, si lo hacen en la academia de ellos, de los académicos, es pequeñito el sitio. Y si lo hacen en el salón de actos, tiene un tamaño mediano, cuando vas a hacer un acto académico, pues vienen los familiares y luego el público en general, y entonces siempre hay falta de asientos. Sí. En fin, es un dinero el que han echado ahora en la fase de ampliación, pero han hecho salas, pero falta algo más. A ver si hay otra ampliación y hacen un salón de actos grande.
Muy bien, grande. Esperanza. ¿Oímos música?
Venga. Just left its snow below my door, and I can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know.
has come again for me, and I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend, another day that I can't find my.
Vámonos al Iván, Esperanza.
Vamos al Iván. Venga, pues cuéntame.
Porque hay una exposición de Daniel Torres que apuesta por el cómic y la narrativa gráfica en la exposición que se llama La Casa, crónica de una conquista, que recopila un centenar de dibujos originales y bocetos que realizó para el libro homónimo. Se trata de un trabajo elaborado a lo largo de 7 años y que se concibe como una crónica de la vida cotidiana. Va a estar hasta el 4 de junio. A mí el cómic me gusta. Y pienso que esta exposición es de las que entretiene. Uh-huh. Merece la pena ir. Y bueno, luego quería comentar, aunque estamos ya casi en fiestas, ¿eh?
Bueno, pero cuenta.
Pues que va a haber un festival de Jazz and Cooking, en Valencia, el segundo festival, que va a estar desde el 28 hasta el 30 de abril, en Vélez Events. Este festival es el escaparate del jazz y la gastronomía de vanguardia y está dedicado a Noruega. Es un evento para disfrutar desde una cata de vino o un concierto, descubrir nuevas técnicas en la cocina y conocer música de otros lugares del mundo.
Entonces, ¿cómo funcionará esto? O sea,
pues tú te vas a ver ese evento.
Podemos entrar todos, ¿no?
Sí.
Me voy allí, me pido una copita de vino y un pinchito.
Sí.
Y luego de paso, pues me oigo el jazz.
Evidentemente.
Pago la copita, pero el jazz no lo pago. Oye, pues ya sabes.
Previo pago tendrás que.
Meridianamente claro me ha quedado.
Tiene que estar chulísimo.
Pues chulísimo, sí.
Y además, nada más que aquel escenario que tiene en Vélez Event, que es una gozada, uh-huh, ver aquella zona del puerto que es preciosa.
La verdad es que ahora la quieren revalorizar, digamos.
Es que es una pena, ¿eh?
Es una pena que haya todo ese espacio.
Tiene un potencial aquello maravilloso, sí.
Y todos vayamos a los, uh-huh, viveros o vayamos al río. Uh-huh. Es que Valencia es muy grande y tiene muchos sitios, afortunadamente.
Es verdad.
Que ver. Y ahora que está la primavera tan patente, porque es que
con
es maravilloso.
Con esa luz, con ese calor, con esa.
Y todos los árboles llenos de hojas.
Está todo el mundo en la calle, ¿eh? Sí.
Oye, pues vamos a salir, pero comenta eso del jazz que hay también en el Palau, porque vale 8 euros, me parece, la entrada.
Uh-huh.
Pero han hecho ya uno, o no, lo he tachado.
Toma,
malamente.
Toma.
No.
No.
Hombre, pues si lo puedes leer tú igual que yo. Di lo que hay este domingo, que lo pone ahí. Venga.
Pues está Kiko Berenguer Quartet, que ya saben, el jazz nos gusta, ¿eh?
Claro, por eso me
8 euros no van a ningún sitio.
Pues eso.
Y se llama, el ciclo se llama Jazz a Pocket Meet.
Oye, está bonito.
Ajá. Será en la Sala Rodrigo, es a las 20 horas, que es una hora muy buena.
Es que esa es la hora de la Pocket Meet, es, ajá, entre el crepúsculo, ¿eh? Entre la puesta del sol y la salida de la luna, ajá, a Poquetanit.
Pueden llamar un teléfono para comprar la entrada, que es el 902-010284.
¿Y el siguiente cuándo será, Juani?
Será el 25 de mayo y estará Ricardo Belda y Arancha Domínguez. Y bueno, ya saben que... Ah, mira, va a salir también Felipe
Cucciardi,
el batería. Ah,
y el pianista.
Es amigo de Esperanza.
El pianista, sí. Belda siempre nos ha acompañado en las audiciones muchos años.
Ah, muy bien.
Y son buenísimos.
Ricardo Belda, piano. Mm. Arancha Domínguez, voz. Luis Lario, contrabajo. Y Felipe Cucciardi en, sí, batería. Muy bien. A este tenemos que ir, oye.
Pues sí, la verdad es que sí, muy bien. Oye.
Porque es gente que además de conocerlos, lo hacen muy bien.
Lo hacen fenomenal.
Nos harán pasar a nosotros y a ustedes un buen rato, exactamente.
¿Y tenemos algo más de música, ya que hemos entrado en ella?
No, pero mira, acaba de morirse Salvador Pàniker, que no tiene nada que ver con la música, evidentemente, pero desde aquí quiero hacerle un recuerdo, porque oye, ha sido un personaje emblemático en la vida cultural española, ¿eh? Ha sido filósofo, escritor, y he estado leyendo un poco de su vida. Me ha llamado la atención. Bueno, es hijo de un indio y una catalana, barcelonesa. Es un personaje que tuvo oportunidad porque tuvo medios para estudiar, empezó a estudiar ingeniería. Luego, como económicamente estaba muy bien por la herencia de sus padres, se metió en política, en la UCD, pero duró 4 días porque dijo, oye, esto es aburridísimo, esto yo no lo aguanto yo.
Hacer mis cosas.
Sí. Y luego, pues nada, creó también una editorial que ahora la lleva a su hijo y está, desde aquí, le queremos dejar pues nuestro recuerdo.
Pues sí, además toda la gente que ha trabajado mucho y ha dejado cosas, pues se le agradece ese esfuerzo, sí, porque sí, se mantiene en el tiempo. Y
era el filósofo de la duda.
Que emprende algo.
Ha muerto a los 90 años.
Oye, ha tenido una rica vida,
sí, sí,
una
intensa.
Suerte. Y además si llega
y productiva.
En buenas condiciones, qué mejor. Eso sí que es maravilloso.
Es verdad,
maravilloso.
Mira, ¿sabes quién murió también no hace mucho, que también lo traigo aquí como recuerdo? Robert Waller, que es el autor de Los puentes de Madison. La novela vendió más de 50 millones de ejemplares.
Bonita
y además
película.
Fue adaptada al cine en 1995 por Clint Eastwood, evidentemente sí. Me gustó mucho, aunque no quita de que es una infidelidad, ¿eh? Lo que pasa es que lo decía
sí,
tan suavemente,
sí,
tan delicadamente, que la película a mí me encantó, a pesar de que el tema me pareció...
Sí, bueno, pero fíjate, es una cosa suave al lado de otras sí, tremendas. Es una cosa humanamente muy, muy recurrente, porque todos conocemos a otras personas que quizá nos puedan atraer, o nuestra vida es aburrida en un momento dado, o se van los hijos, yo qué sé, tantas situaciones que se dan. Pero además, como son dos actores, porque ella, Meryl Streep, a mí me encanta, es tan camaleónica
sí,
que siempre me sorprende.
Y pues, productiva, madre mía,
madre
la cantidad
mía,
de películas
trabaja
que ha hecho,
muchísimo.
Sí.
Y Clint Eastwood tiene la gracia de que sus películas siempre tienen un toque humano por encima de todo. Y esta es una de ellas. Realmente yo no he visto ninguna fea.
A todas nosotras
nos gusta
esta película.
¿Nos gusta?
Sí.
Pues venga, el recuerdo para el autor.
Robert Waller. Y ahora si quieres oímos un poquito de
Vamos
música.
Vamos a oír un poco de música. Cuéntame más cosas, que luego a veces se quedan en el tintero cosas importantes como estos premios que estabas comentándome a mí hace un momento.
Pues sí, porque es que
decir.
Es muy importante porque la ciudad de Valencia va a acoger los premios Max a las Artes Escénicas, que se van a celebrar en su 20º aniversario en el Palau de les Arts el día 5 de junio.
Yo creo que nunca lo habían hecho en Valencia, ¿verdad?
Me parece hace 15 que no. años que no lo hacen en Valencia.
Madre mía, pues ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba, venga, pues venga, a ver si...
Es una gala que rendirá homenaje a los autores del sector como primer eslabón de la cadena creativa y se celebrará en la sala principal de Les Arts. Los premios Max, como he dicho antes, hacía 15 años que no se celebraban en Valencia. Y además, una cosa curiosa, que se van a sortear un amplio número de invitaciones para asistir a la gala. Así que estaremos atentos y en cuanto lo sepamos se lo vamos a decir, ¿eh?
¿Y dónde hay que apuntarse? No lo sabemos todavía, ¿no? Porque todavía es en
un junio. Poquito de tiempo, sí.
Bueno, pues...
Ya todavía la Semana Santa...
Lo que tú dices. Cuando volvamos
a Pascua.
De las vacaciones, a ver si nos hemos enterado ya.
Ajá. Pero bueno, estaremos alertas, ¿eh?
Nos apuntamos.
Y
por
atentas.
Cierto, que yo creo que se está moviendo bastante ahora para hacer otro tipo de eventos allí porque tenemos tan gran continente
y tiene que sobrevivir
y tiene que sobrevivir,
además que es precioso,
es precioso y es nuestro y tenemos ahí un río maravilloso y unos edificios que hay que ir.
Hombre, no ha tenido suerte
llenando.
Porque últimamente las ayudas han ido decreciendo a una velocidad agigantada.
Encima, sí. Encima de lo mal que está todo.
Sí, entre la ayuda estatal, que no es muy grande, la ayuda de... Claro, es que esto es un círculo vicioso.
Sí.
Los sponsors que no, tampoco se han ido...
Claro, se han ido acoquinando.
Desapuntando.
Eso es una pena.
Sí,
una
pero pena. Bueno, y además que, oye, hay que, no sé, darle o fomentar el teatro, porque es una pena que no haya en los colegios más teatro.
Yo
creo que a los
lo
niños les hace muchísimo bien. Les ayuda a desenvolverse, a afrontar el tú a tú con los demás, con el grupo, y a desinhibirse. Es una cosa que no sé por qué no se fomenta.
Pues mira, yo siempre que veo alguna película de estas inglesas, de colegios tradicionales, lo que tocan el tema del teatro y que además sirve, como tú decías, para desinhibirse, ¿cuántos de nosotros nos ha costado hablar en público, lanzar solamente el hecho de subirnos a la tarima y contar algo, contar la lección? Explicárselo a nuestros compañeros, nos salían todos los colores del mundo, nos sudábamos de arriba abajo, y sin embargo es una cosa que a lo largo de la vida lo vamos a tener que poner en práctica simplemente para hablar con el de al lado, sin ir más lejos. Cuando más, a lo mejor, en cualquiera de las profesiones que todo el mundo tenga, tiene que dirigirse a los demás o a un grupo o a cualquier cosa. Entonces considero que es
claro, y como
muy
juego,
importante.
Es un juego que te enseña en la vida. Eso es lo importante. Mira, tengo una conocida que ha entrado en un coro hace poco y me reía porque la primera actuación me decía... Pánico escénico.
Sí, claro. Normal. Y eso que está arropada por el grupo.
Exactamente.
Con que si estás sola ya...
Y con los años ya que tienes, que dices tú, bueno, yo con la desenvoltura que tengo, pues no, te da miedo. Y esto, el teatro, el enseñarte a desinhibirte, eso es maravilloso.
Pero fíjate, una cosa tan simple como preguntar dónde está una dirección o una cosa o en un comercio, la gente le entra un pasmo. A los chavales, nosotras ya estamos un poco...
Bueno, hay de todo,
de esto,
¿no? Sí, hay
pero
de todo.
Pero en general, ahora hay que preguntar. Pues es que si no preguntas, no te diriges a los demás, pues no aprendes.
Uh-huh.
Así
bueno,
que...
pues ya saben, ¿eh? Esta gala de los premios Max estará en Valencia. Y pronto van a abrir un...
Uno de los edificios que lo van a arreglar.
De Bombas Gens. Sí, es que prácticamente debe estar arreglado porque ya para esta primavera querían abrirlo. Lo están lanzando ya a la prensa.
Pues,
todo lo que es la maqueta, cómo se está quedando, la fotografía de los resultados de lo que están haciendo. Me parece interesantísimo.
Esto es lo que llamamos arqueología industrial. Conservación de la arqueología industrial, que además es un espacio
que se pretendió tirar en su momento.
Hombre,
para hacer un centro comercial.
Imagínate.
Y ahora mismo pues... han recuperado todas esas naves que se quedan, que son Art Deco, que se quedan como centro para crear allí un centro artístico de no de pintura, sino de fotografía.
¿Ah,
van
sí?
a hacer un centro de fotografía de lo más interesante e importante, creo.
¿Es en la calle San Vicente, Juan?
Es en la avenida de Burjassot.
La avenida Burjassot.
Número 54 y 56.
Me iba por otro lado. Bueno, pues oye, me parece muy bien. Ahí estará cerca de la Ceramo, que en algún momento dado también será otro lugar. ¿Te das cuenta la cantidad de espacios que vamos a tener dispuestos para... Pues no sé, para lo que sea, porque van a tener ahí posibilidades de muchísimas cosas.
Mira, a ti que te gusta tanto
cuando
la
venga
cerámica.
El dinero, ya veremos.
Sí, efectivamente.
<¿Qué pasa?
risa> Pues mira, el ladrillo cerámico y el acero galvanizado son los que prevalecen sobre el resto de los materiales. Yo creo que va a quedar espectacular, ¿eh? Y no solamente es el edificio ese central de lo que eran la
industria,
sí, sino que se ha ampliado, han hecho un restaurante. Que creo se le da más Camarena, que es 3 estrellas Michelin.
Caramba.
También van a hacer un centro para niños, acogida de niños pues que tienen pocos recursos. Sí. ¿Y qué se ha encontrado también? Se ha encontrado unas bodegas.
En el mismo sitio. Había una bodega muy antigua y que se ha recuperado también. Y además me parece que también un refugio.
Efectivamente, un refugio antiaéreo de la Guerra Civil. La bodega es del siglo XV y el refugio es de la Guerra Civil. Y todo esto a través de patios se ha ido interconectando y debe estar como sitio para estar allí. Una gozada.
Me parece genial.
A ver si nos lo abren pronto y vamos a verlo, sí.
Pues,
¿oímos música?
Oímos un pelín de música, venga. Bueno, pues fíjate, Juani, una noticia también a referida a otra edificación. Pues el ayuntamiento expropió la casona del siglo XVII, Alquería Falcó, uh-huh. Y por 950.000 euros, tras décadas y con ocupas, pues es propiedad del ayuntamiento. Esta alquería hace mucho tiempo que los vecinos la tenían en el punto de mira para que se recuperase, para que fuera un centro para el barrio, para todo eso. Pero bueno, ahora ya está. Lo que faltará es el dinero para ponerla en condiciones, pero de momento la madre propiedad mía, está ya. Es que estamos hablando todo el rato de lo mismo, de crear contenedores, de, bueno, si hacen lo mismo que la Roqueta, pues mira, no sé. No sé el dinero dónde estará porque el ayuntamiento tampoco le sobra mucho. El ayuntamiento, pues...
Estamos en la época de las vacas flacas, ¿eh?
Pues sí, estamos en las flaquísimas. Pues fíjate, en el dintel pone... es de 1698 y pone ejemplo por excelencia del barroco en la arquitectura rural. Tuvo muchos añadidos en los años 50... Está en un estado lamentable que parece de ruina y de abandono. Pero el 72% de los elementos patrimoniales de gran valor fueron inventariados de la Huerta de Valencia y están así de degradados. Fíjate, hay muchísimos, me parece un porcentaje bárbaro. Pero hay muchas casas que se podrían recuperar y que son interesantes para el ejemplo de pues, para nuestra historia, de nuestra huerta de Valencia. Esta en concreto, la Alquería Falcó, tiene una torrecilla renacentista. Es una casa compacta que tiene los tejados a tres aguas con esa torre. La rejería está muy oxidada, está llena de grafitis, de carteles, tiene patologías de grietas y estropicios en los muros y es muy antigua, quizás del siglo XV o del XVI. Ha tenido incendios, ha pasado por el abandono y por el mal uso y ahora, pues mira, se va a salvar, al menos, pues cerrarán el solar, me imagino, y al menos que tapien alguna cosa para que no ocurra ningún accidente ni ningún problema, que no haya gente que puede tener una mala consecuencia por la ruina y cuando haya dinerito, pues... ya la tratarán de salvar un poco estructuralmente, pues si tiene algo muy gordo, pues que le ponga alguna viga o algún soporte o un machón o lo que sea constructivamente para que no se degrade más, porque también es una pena, ¿no? Tiene una forma de una buena casa, de una alquería de gótica.
Pues nada,
con toques renacentistas.
Oye, a ver si nos oyen en el ayuntamiento.
Pues a ver si nos oyen. Me parece que el alcalde, con todos los carriles que está haciendo y con todo eso... si lo paga ya vamos bien. Así que nos
yo creo que se nos acaba el tiempo, sí, exactamente. Te vamos a recordar que vayan a Bancaja, que las exposiciones que hay de Joan Fauel y de Julian Opie merecen la pena, no se la pierdan. Y de momento nos despedimos hasta la semana que viene.
Pues yo les recomiendo también que vayan al Mercado de Colón, que todo lo que hay que ver allí en los paneles históricos de todas las rehabilitaciones que se han ido haciendo vale la pena de los premios Europa Nostra.
Pues hasta la semana que viene, que pasen una semana divertida, que pronto vienen vacaciones y pasearte.
Volveremos después, como siempre. No se olviden de nosotros, pasearte.
Adiós.